Gómez Hurtado, miembro de esa familia también, el penalista Enrique Gómez Martínez. Doctor Gómez, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo a usted y a su mesa de trabajo y a la audiencia.
Bueno, nos estamos quedando sin los testigos en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Recuerde que ya había asesinado el coronel, ¿cómo se llama? El coronel
Danilo González. Sí.
Exactamente, a cuyo sepelio asistió muy conmovido el general Naranjo. Y entonces ahora matan pues a este señor, a este Londoño Zavala, lo asesinan, nos vamos a quedar sin testigos, nos vamos a quedar sin pruebas y ya estamos en vísperas de la prescripción, de la vergonzosa prescripción de uno de los peores delitos políticos que se han cometido en Colombia en mucho tiempo, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué incidencia ve usted con la muerte de Ignacio Londoño sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado?
Pues sin duda, como usted lo dice, el fallecimiento lamentable de esta persona pues nos cierra una ventana a la realidad del país, a la realidad oculta, a la realidad que nos ocultan en torno a las relaciones del narco con la política, con la justicia, con la policía, y específicamente estoy convencido y se ha recogido muchísima evidencia que señala que José Ignacio Londoño como hombre de confianza, Orlando Henao y de Horacio Serpa, pues fue esencial o instrumental en la muerte de Álvaro Gómez. También, por otro lado, José Ignacio Londoño fue un hombre que tuvo recurso a la violencia, un hombre de mucho peligro, reconocido así, no porque lo diga yo, sino por la misma doctora María Victoria Parra, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y en esa medida también era un hombre que lograba intimidar testigos, asesinar parientes de testigos. Yo lo he dicho antes en este programa y lo he denunciado públicamente. He insistido en la vinculación de Nacho Londoño en la muerte del sobrino de Rasguño, Diego Buitrago Gómez, en la muerte de Lorena Henao, hermana de Orlando Henao, en la muerte de la hija de Víctor Patiño, en la muerte del famoso sicario Sarco Emilio. Todos esos homicidios conexos y relacionados en parte con la historia del narcotráfico en Colombia y con la muerte de Álvaro Gómez. O sea, este era un señor que también amenazaba e intimidaba a testigos. Entonces, pues no, la familia no deja de tener una luz de esperanza de que algunos testigos importantes para el esclarecimiento de este caso se animen a hablar ahora que ese peligro, ese hombre que delinquió con tranquilidad en Colombia durante 25 años, pues ya ha fallecido. Entonces, pues tratemos de verlo positivamente desde esa óptica, al margen de la prescripción, que es el gran regalo que le hizo el fiscal Montealegre a esta investigación, porque había las pruebas para proferir una resolución de acusación contra Nacho. Y pues abiertamente y ante la opinión pública, el fiscal Montealegre rechazó la solicitud de declaratoria de lesa humanidad, rechazó las solicitudes de resolución de acusación y condenó esta investigación a la prescripción de la acción penal.
Que ya vendrá ahora en noviembre, ¿no?
Sí, señor, el 2 de noviembre.
Bueno, el 2 de noviembre. Todo eso vinculado con la elección de Ernesto Samper como presidente de la República, donde Nacho también tuvo cartas en el asunto. Recuerde pues el encuentro en Casa Medina, recuerde todo lo que estaba pasando, y que no olviden los colombianos el editorial histórico de Álvaro Gómez Hurtado sobre el establecimiento, sobre la crisis que había que producir contra el Estado colombiano. Aquí no había que tumbar un presidente, había que tumbar todo un orden, toda una estructura tomada por el narcotráfico, tomada por los bandidos. Y eso lo escribió el doctor Álvaro Gómez Hurtado, ¿cuántos días antes de su muerte, doctor Enrique?
Tres días apenas, sí, señor.
Tres días antes de su muerte. Entonces eso desencadenó ya pues la última furia de los bandidos. El coronel González tenía también mucho que contar sobre ese asesinato, ¿no?
Sí, no olvidemos que pues amigo íntimo y compañero operacional de general Oscar Naranjo, quien en algún momento ante la familia trató de declararse impedido, imagínese, como director de la Policía Nacional para investigar el caso de Álvaro Gómez, y obviamente relacionado a fondo como miembro del cartel del Norte del Valle, un oficial del más alto rango con jurisdicción nacional como director del GAULA, y que hoy se ha establecido de manera fehaciente, así como la relación de Nacho, se ha establecido pues que Danilo González fue un miembro o un jefe, posiblemente, del cartel del Norte del Valle, en sus años en activo al servicio de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Situación que en boca de Diego Montoya, alias Don Diego, pues fue lo que le permitió al cartel del Norte del Valle derrotar al cartel de Cali, y bueno, lograr llegar a ser la estructura mafiosa que más droga ha ingresado en la historia de los Estados Unidos, porque obviamente cuando usted tiene a un jefe de la policía dentro de sus filas, pues es muy fácil delinquir.
Imagínese usted la eficiencia que consigue con eso. Y es que pues hay muchas cosas que el general Naranjo dejó pendientes de explicarle al país antes de irse a participar en los diálogos de La Habana y de figurar como ministro del posconflicto. Se fue sin explicar un poco de cositas que seguimos preguntándonos nosotros. Desde la toma del Palacio de Justicia por los bandidos, fue la última persona de la institución, de la institución de la policía que vio con vida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien tenía la obligación de proteger y a quien dejó también protegido, como todo el país conoce. Doctor Gómez, entonces ahora, ¿qué sigue? Porque este proceso contra Álvaro Gómez Hurtado está a ¿cuántos? 4 o 5 meses de su prescripción.
Eso, doctor Londoño, está congelado por designio y decisión del fiscal Montealegre hace más de un año. El proceso hoy día está en una nueva unidad de la Fiscalía que garantiza total impunidad, que se llama la Unidad de Análisis y Contexto,
en manos en la que está la doctora Ángela María Buitrago.
Sí, señor, allí se ha condenado el proceso pues a morderse la cola. Estamos repitiendo pruebas practicadas hace 5 o 6 años en manos de una persona que no tiene ningún conocimiento efectivo sobre la historia de la mafia colombiana. Y pues haciendo tiempo para la prescripción, el proceso hoy día está congelado. Nosotros pues dependemos ahora de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues considere nuestro caso y declare este crimen de un periodista en ejercicio al momento de su muerte como un crimen que lo es, de lesa humanidad. Y lo es para todo el país, salvo para el fiscal Montealegre, ¿no?, quien ha negado nuestras solicitudes en ese sentido en 3 oportunidades.
Las muertes y los atentados contra los periodistas no son nada de gravedad, y seguramente no fueron cosas cometidas por los que todo el mundo sabe que las cometieron. Pues le habla una víctima de un delito de esos que sobrevivió milagrosamente. Por desgracia, el doctor Álvaro Gómez, por desgracia para Colombia, el doctor Álvaro Gómez Hurtado no sobrevivió a ese ataque infame.
Por fortuna para Colombia, usted salió vivo de ese crimen de lesa humanidad, porque usted es persona protegida en la medida en que ejerce el periodismo y garantiza pues un derecho fundamental como es la libertad de prensa. Eso le ha sido negado a Álvaro Gómez, ya muerto, es decir, ni siquiera se le reconoce su ejercicio profesional del periodismo durante 45 años.
Sí, un periodista mediano, ¿no? Yo no creo que haya un periodista que haya escrito mayor cantidad y de mayor profundidad editoriales en Colombia que Álvaro Gómez Hurtado. Pero entonces no era.
De un noticiero de televisión, de la revista Síntesis Económica, nada de eso. Su condición de director de por lo menos 4 medios periodísticos no le vale al fiscal Montealegre para el tema de lesa humanidad, lo cual no es de sorprender, porque él no es amigo del tema de lesa humanidad, en la medida en que esas declaratorias pues perjudican a sus posibles y futuros clientes, los jefes guerrilleros de las FARC. Entonces, en alguna medida es coherente nuestro fiscal en extenderle la impunidad en relación con los crímenes de lesa humanidad. El caso de Álvaro Gómez lo está haciendo con la guerrilla, ¿por qué no hacerlo con la mafia?
Doctor Enrique Gómez Martínez, ¿y las pruebas que pudieron practicarse en los Estados Unidos, sobre esa no se volvió a hablar?
No, eso es el destino que tiene el vicefiscal Perdomo para esas pruebas, es una caja fuerte en su oficina. La idea es ocultar lo que se ha logrado establecer en el proceso con el manto de la prescripción y de la reserva del sumario. Y yo desde ya anuncio que la familia no aceptará eso. O sea, encima de la inoperancia de la justicia colombiana, esta fiscalía quiere brindarle a Ernesto Samper y a Horacio Serpa el beneficio de la reserva del sumario, y nosotros tenemos el propósito claro de presentarle a la opinión, al juicio real y fidedigno de la opinión, pues las evidencias que se recogieron, que son importantes, que son trascendentales, y que sea la opinión la que decida, en la medida en que el propósito es que se nos niegue a nosotros nuestro día en juicio. El propósito esencial, tanto en la Comisión de Acusaciones, como en la Corte Suprema, como en la Fiscalía, es que el caso Álvaro Gómez no vea a la luz de estas pruebas ninguna posibilidad de ir a juicio, y buscar con ello que el secretismo derivado del Código Penal proteja a los verdaderos culpables. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso.
En una especie de segundo volumen del libro ¿Por qué lo mataron?, que conmovió la opinión pública colombiana en su momento. ¿Ese sería el segundo volumen?
Sí, señor, estamos trabajando fuertemente para por lo menos conmemorar los 20 años y la prescripción, con una presentación objetiva y precisa de la evidencia que se ha recogido, para que sea entonces la opinión pública la que juzgue la realidad de los hechos, la participación del Estado, el encubrimiento y desviación en la investigación criminal que han afectado este caso. Por lo menos creemos que es necesario para luchar por un restablecimiento de la justicia en general, porque es que el caso Álvaro Gómez refleja todos los males de la crisis de la justicia de Colombia, y en esa medida pues pensamos que es un aporte a la democracia colombiana contribuir a que se sepa la verdad, ya que no puedan las autoridades judiciales maliciosamente, como lo han hecho hasta ahora, ignorar evidencias y otorgar impunidades.
Otorgando impunidades, metiendo las pruebas entre una caja fuerte donde las tiene el vicefiscal, encargado por Montealegre de tapar este crimen atroz, crimen de lesa humanidad, que cambió la historia de Colombia. Es que como no tiene casi significación, cambió la historia de Colombia. Si Álvaro Gómez Hurtado no hubiera sido asesinado, nuestro destino histórico hubiera sido muy distinto. Y eso pues lo sabe, claro, como el crimen de Luis Carlos Galán. Hay ciertos crímenes que cambiaron la historia del país, y uno de ellos es el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, que por eso hay que taparlo. Y estamos hablando del tema a propósito de la muerte, pues que lamentamos como la muerte de cualquier ser humano, de Nacho Londoño, Ignacio Londoño, que era el organizador de todas esas fuerzas oscuras del Cartel del Norte del Valle, que era pues muy cercano al famoso coronel González, quien fue director de servicios de inteligencia de la policía cuando Naranjo era su superior, y Naranjo que asistió muy conmovido al sepelio de este bandido. Y entonces pues ahí vamos con un...
Permite, el crimen de Nacho también cambia la historia de Colombia para mal, porque la manera de dar justicia en Colombia es que los asesinos queden en el poder, doctor Fernando. Y la muerte de Nacho le permite dormir tranquilo a muchos miembros del alto liderazgo colombiano, que van a con esto lograr que sus fechorías y su corrupción del pasado queden en la maleta esa famosa que tenía Nacho, con todos los secretos de corrupción de los últimos 25 años.
No olvidemos que esa maleta, o esa maleta existe.
Él hablaba de eso, y sin duda nada le era negado a Fernando, a este personaje, a José Ignacio Londoño. Mire, cuando él le quería lograr sometimientos de alto nivel, pues se le negociaba desde el Ejecutivo, se le negociaba desde la Fiscalía, porque a Nacho no se le podía negar nada en este país. Cuando él quería entrar a la picota, a ver al que fuera del Poder Ejecutivo, le abría las puertas. Cuando él quería eventualmente tener algo en la corte, y no olvidemos que Nacho fue socio pues del expresidente de la corte, Pérez Pinzón, sí, el creador de la parapolítica, y que después a través de su hijo Pérez Castro atendió a la mayoría de los políticos investigados por parapolítica, el socio de oficina era Nacho. Sí, entonces Nacho no se le podía cerrar ninguna puerta en este país, porque él con su capacidad de chantaje, que la corrupción no es solo para obtener un efecto inmediato, la corrupción es para amarrar a la gente. Y Nacho tenía amarrada a la gente más poderosa de la policía, a la gente más poderosa de la justicia, y obviamente a la gente más poderosa de la política. Entonces, ese es toda esa historia de corrupción, la historia real de Colombia, la que no nos cuentan, la que desgraciadamente no conocemos y que sí nos afecta, se cierra o se esconde o se va a perder con la muerte de este señor, y le va a permitir a muchos de esos poderosos, desgraciadamente, seguir ahí impunes en el poder.
Qué horror lo que ha pasado, y no olvidemos que el último encargo profesional que recibió fue el del hacker, nada menos que eso. Nada
un hombre
menos
que hasta... nunca, sí. Fernando, ejerció la defensa penal, porque Nacho no era un abogado de mentiras, Nacho era un abogado de banda, Nacho era un abogado, como yo lo demostré en los papeles de Maya Hoyos, de lavado. Nacho era un abogado de negociar sometimientos, extradiciones y delaciones. Él no era un hombre de defender a nadie. Y resulta y aparece en el caso que con el cual el gobierno Santos y el fiscal Montealegre buscan callar a la oposición, que es el que usted menciona, del hacker. Una locura. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo hizo el hacker para hacerse a este personaje como su defendido? Eso. ¿Y por qué la fiscalía defendió a Nacho de investigaciones tan graves como el homicidio del hijo del alcalde González Osorio de Cartago, denunciado valientemente por el colega abogado Elkin Betancur? ¿Por qué defendió esta fiscalía a Nacho de las acusaciones y evidencias que lo vinculaban a la muerte de Lorena Henao, a la muerte de la hija de Víctor Patiño? ¿Por qué nunca se avanzó en la denuncia terrible de Sarco Emilio? Uno se pregunta, uno dice, hombre, estos señores que están ahí en la fiscalía, van a pasar, claro, van a dormir felices, porque el hombre que los hacía caminar y el hombre que los hacía marchar fue asesinado.
¿Y la maleta? ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde fue a parar la maleta con todos los secretos de la mafia colombiana? Ahí los tenía Nacho, en la maleta. ¿Dónde está esa maleta? Pues no aparecerá jamás. Hay que sepultarla en el olvido. Pero el olvido no puede ser el premio a estos horrores que usted nos está describiendo. No puede ser el olvido ese premio. De manera que su libro, esperamos ese libro, esperamos el segundo volumen de ¿Por qué lo mataron? El país necesita conocer la verdad. El país necesita saber por qué mataron a Álvaro Gómez y por qué cambiaron el destino histórico de Colombia con ese asesinato espantoso en momentos críticos de la vida nacional. Cuando, 3 días después de que escribiera el más famoso editorial que debiera haber en Colombia, un hombre que selló su sentencia final, selló su destino, con un editorial que sigue conmoviendo el país. Bueno, pues toda esa verdad se tapó, todo eso se está ocultando, y se está ocultando con un crimen encima de otro crimen. Y ahora se pregunta que de dónde podría venir la intención de matar a Nacho. Pues como bien lo dice Álvaro Guardia Sábal en su famoso jodario, pues todo eso viene de la intención de tapar todo lo que Ignacio Londoño Zavala sabía, que era todo o casi todo, en materia de mafia y en materia de acciones delictivas de la alta política colombiana. Lo conocía todo, todo. Pues doctor Enrique Gómez Martínez, este reportaje es uno de los reportajes más dramáticos que hemos hecho en tantos años de ejercicio periodístico desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Es uno de los más dramáticos. Colombia tiene que enfrentar esta verdad. No mataron a Ignacio Londoño solamente, mataron el proceso contra Álvaro Gómez Hurtado. Lo quieren sepultar para siempre y quiere que nos olvidemos de lo que eso significó en la historia de Colombia. Y no nos vamos a olvidar. Y vamos a esperar este segundo volumen del ¿Por qué lo mataron? Y los colombianos tienen que saber la verdad. Y si hay un tribunal de la historia, que ella juzgue lo que no quieren juzgar el fiscal y no quieren juzgar los jueces de Colombia. Doctor Enrique Gómez Martínez, pues más que nunca, adelante con este libro y adelante con estas revelaciones que ustedes tienen que hacer, porque con una reserva del sumario, 20 años después de ocurrido una atrocidad como esta, no pueden seguir jugando con nosotros. Tenemos derecho, por lo menos tenemos derecho a la verdad. Y la memoria de Álvaro Gómez Hurtado no puede quedar sepulta en el olvido, porque esa es parte fundamental de la historia de Colombia. Doctor Gómez Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
Doctor Fernando, muchas gracias a usted, y de nuevo apreciando y resaltando ante la opinión y ante el país y ante la historia, pues el rol valiente suyo de abrir su espacio y de luchar por su espacio y por la libertad de prensa en Colombia. Muchas gracias.
Enrique Gómez Martínez, ¿cómo les pareció, mis queridos compañeros de la mesa? ¿Cómo les parecieron a ustedes estas palabras y estas revelaciones y estas acusaciones contra una fiscalía corrupta que está tapando el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que se niega a declararlo delito de lesa humanidad y que esconde las pruebas que revelan quién mató a Álvaro Gómez Hurtado y con qué propósito y con qué sentido histórico? Porque los grandes crímenes de la historia tienen un sentido histórico, tienen un contenido que va mucho más allá del hecho inmediato, del hecho puramente casual y terrible de la muerte de una persona grande, el sentido que iba envuelto en ese delito. Había que tapar la realidad colombiana, y cuánto nos ha costado a los colombianos el que esas verdades se tapen para permitir que los que cometieron esa atrocidad sigan en los más altos cargos en el país y en el exterior también. Y en el exterior también. Y el que quiera entender, que entienda. Enrique Gómez Hurtado, abogado de la familia Gómez Hurtado en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Y a las 8 de la mañana, hablando al oído. 8 de la mañana.